En directo, acaban de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol a las 8 de la tarde y este programa que escuchan es El Enfoque. Estamos en plena Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Estamos en la Puerta del Sol viendo a gente subir, bajar de una ciudad moderna, abierta, libre y con muchas ganas de vivir. Esto es Madrid, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque desde la calle. Les está hablando Félix Madero.
Touch of your lips.
Buenas tardes, señoras y señores, desde el centro de Madrid, donde la emisora Onda Madrid celebra el Día de la Radio, y por eso, porque queremos compartir con los oyentes esta jornada que nos recuerda que cada día hay 20 millones de españoles escuchando una voz a través de un transistor, un móvil, una televisión o un ordenador, y por eso nos van a permitir que esperen dos minutos, solo dos minutos, las noticias de este día y les cuente una historia que, si no hubiera ocurrido, habría que haberla inventado. Y esta historia dice que hace mucho tiempo un jovencito con ínfulas de periodista y escritor fue enviado por su familia a ver a una tía que había pedido verle antes de perder la memoria. En realidad, ya no la tenía. Lo que tenía era Alzheimer y su memoria era ya un agujero negro, y aún así obedeció y fue a ver a su tía en una casa de la calle Gaztambide de Madrid. En el metro pensó que era lo que podía decirle a una señora que había visto poco y ya no sabía nada de este mundo ni de las personas que la estaban cuidando. Y recuerda que pasó a un saloncito con las precauciones que uno toma cuando en un tanatorio pasa a la sala donde está el muerto. No quería ver lo que iba a encontrar. Y allí, queridos amigos, vio una señora sentada en un sillón y que se quitaba el frío con las faldas de un mantel gris que cubría la mesita, en la que había un libro, un vaso de agua y un pequeño transistor. Aquel joven le dio un beso y le acarició la cara, pero la anciana no se inmutó. Entonces, la cuidadora le dijo que el libro era un viejo evangelio que le regalaron en su primera comunión, que ya no podía leer, pero que le hacía compañía, o eso creían los familiares, porque cuando se ponía nerviosa, hacía como que lo leía. Pero ¿y la radio? ¿Qué significa la radio? Nada, dijo la cuidadora. Le hace compañía. Simplemente le gusta escuchar las voces. Da igual que sea música, noticias, un partido de fútbol o una radionovela. Escucha, escucha. Y a veces afirma con la cabeza y otras niega. Y quizá entienda algo, dijo la asistencia. Pero la casualidad quiso que antes de que el joven se marchara de la casa, el pequeño transistor enmudeciera. Quizá es la pila, dijo la cuidadora. Y en ese momento la señora empezó a hacer aspavientos con las manos y a emitir ruidos incomprensibles hasta que la radio volvió a funcionar y ella encontró de nuevo su particular paz. Cuando el joven del que les hablo se marchó, se dijo que jamás olvidaría esta historia. Una historia que habla de la fuerza, la piedad y la misericordia de la radio frente a la soledad y el desamparo. Y esa historia siempre la acompañó, incluso en este momento en el que habla a un micrófono desde la misma Puerta del Sol de Madrid, capital de España.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
De De nuevo, señoras y señores, les saludo desde la Puerta del Sol de Madrid en esta emisión especial que estamos haciendo en el Día de la Radio en El Enfoque y que nos llevará hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche. En un día y en una radio y una emisión que vamos a trufar de emociones, de recuerdos, sentimientos, noticias, reflexiones sobre la actualidad. Porque todo cabe en la radio, en una radio libre, bien hecha, abierta, una radio en la que entendemos y queremos que cuanta más cerca esté de la calle, más auténtica y más sincera y más verdadera es. A fin de cuentas, esa es la lección que muchos grandes de la radio nos han dado a los que estamos ahora delante de un micrófono, por ejemplo, quien les habla. Y, por ejemplo, quien les habla quiere saludar con mucho cariño, no exento de emoción, a uno de los grandes de la radiodifusión española en los últimos años, Javier González Ferrari. Querido maestro y profesor, buenas tardes, Javier.
Querido Félix, muy buenas tardes.
Pues es una emoción enorme saludarte desde la Puerta del Sol. Hola. Y que estemos compartiendo en el Día de la radio y un micrófono. Son tantas las emociones y los recuerdos que no sé qué preguntarte, querido Javier.
Bueno, yo el recuerdo que tengo es de un chaval vestido de marinero que apareció por Gran Vía 32, por la segunda planta de la cadena SER, y ya se quedó. Y ese eras tú.
Querido Javier, somos tantos, por lo menos... quien les habla en este momento, los oyentes de Onda Madrid, deudores de los que han hecho la buena radio y han abierto tantas y rompieron tantas fronteras para hacer la buena radio moderna, plural, democrática en España, que uno, como digo, siente eso en el día de hoy, mucha emoción. ¿Qué ofrece la radio? ¿Qué da la radio? ¿Qué aporta la radio en un momento como en este, en una España tan tensionada tantas veces, pero llena de gente tan generosa, tan buena, tan maravillosa?
Bueno, pues yo creo que la radio aporta, en primer lugar, compañía. Lo has dicho hace un momento contando esa historia enternecedora. Pero además de compañía, es el medio más creíble, con gran diferencia. Es el medio más creíble porque vivimos en un mundo de falsas noticias, de mentiras que inundan la red, de mentiras que inundan algunos programas de televisión, que en fin, son rojas el verlos. Y sin embargo la radio sigue siendo de lo más creíble. ¿Por qué? Porque es rigurosa. Pero aunque sea rigurosa, eso no significa que sea aburrida. Todo lo contrario. Es decir, la radio puede ser muy divertida siempre y cuando se utilice el humor de forma inteligente, la ironía, y no ese lenguaje vulgar y zafio al que nos tienen acostumbrados otros.
Yo aprendí, Javier, de ti y de otros maestros a hacer una radio equilibrada, audaz, moderna, respetuosa, y lo aprendí escuchando la primera tertulia de la radio que tú dirigiste, ahí queda para la historia de España, aquella hora 25, el informativo de las 8, un día en España, al día, y tantos momentos de radio que no te podemos pagar los que hemos aprendido radio, oyendo radio contigo, querido Javier.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que aquella primera tertulia que se llamó La Trastienda, como tú recuerdas perfectamente, que empezó en la cadena SER en el año 84, fue la primera tertulia de la era moderna, digamos, de la radio, porque tertulias había habido antes en la radio, mucho antes. Pero la verdad es que fue un punto de inflexión, como dicen ahora los cursis, un punto de inflexión que ayudó a llevar la opinión a la radio. Y la opinión de gente preparada, que sabía lo que decía. Ahora yo no sé si eso sigue exactamente siendo igual.
Bueno, vamos a dejar esa pregunta sin respuesta de momento. Querido Javier González Ferrari, sabes que es un placer, te lo digo con toda la sinceridad y con todo el reconocimiento que puedo hacer públicamente acerca de lo que fue el feliz momento en que nos encontramos los dos en una emisora de radio y un micrófono, y no lo olvidaré jamás. Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Yo tampoco. Un abrazo muy fuerte, Félix. Un abrazo.
Gracias, Javier González Ferrari, de Madrid. Vamos ya, queridos amigos y compañeros, después de este testimonio de alguien que ha dado tanto a la radiodifusión española, ahora con Tertulio en la antena de la cadena SER, pero antes en tantas emisoras de radio, en la COPE, la SER, en Onda Cero, en Radio Nacional de España. En fin, vamos ya con los titulares del día, con Gloria Risco y con David Moreno. El presidente Sánchez anunciará el viernes la fecha de las elecciones tras el rechazo a sus presupuestos.
Esquerra Republicana, PDeCAT, PP y Ciudadanos han tumbado las cuentas públicas de 2019 tras negarse el gobierno a negociar la autodeterminación de Cataluña. Las enmiendas a la totalidad han sido aprobadas por 191 votos a favor, 158 en contra y una abstención.
La subida de las pensiones y el salario mínimo se mantienen pese a caer los presupuestos.
El rechazo de la Cámara no afectará a esas medidas incluidas en el proyecto que ya habían sido aprobadas por decreto y están en vigor desde el 1 de enero. También se mantendrá la subida de los sueldos del sector público.
Juicio del Procés. El Ministerio Público contesta a los abogados de los líderes independentistas.
La Fiscalía del Tribunal Supremo asegura que la causa del Procés es una defensa de la democracia y el orden constitucional en un duro alegato en el que ha arremetido contra la tesis de los acusados por querer sentar al Estado, dicen, en el banquillo.
Estamos haciendo el enfoque de Onda Madrid en plena Puerta del Sol, en la calle, en el Día de la Radio, celebrando con los madrileños y sacando la radio a las calles, que es la razón de ser. Cuanto más cerca estemos de las calles, de los ciudadanos y de los vecinos de Madrid, la radio se ensancha y más grande y honorable es todavía. Así que desde este momento, como les digo, seguimos haciendo la radio en la calle, que es una experiencia realmente inolvidable. Imputan al dueño del pozo por un posible delito de homicidio imprudente.
El juzgado número 9 de Málaga ha citado como investigado al dueño del terreno en Totalán, en Málaga, donde está el pozo en el que cayó y en el que murió Julen, de 2 años, el pasado 13 de enero.
Villarejo niega tener relación con el incendio del edificio Windsor.
El excomisario niega haber participado en el incendio y afirma que la documentación publicada en Moncloa.com es una falsificación. Además, acusa a los funcionarios públicos de estar suministrando a la opinión pública material dudoso contra él.
La unidad central operativa sitúa a Zaplana al frente de una red corrupta que obtuvo 10 millones y medio de euros.
La UCO de la Guardia Civil sitúa al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro al frente de una red corrupta que, según la Fiscalía, pudo haberse apropiado de esa cantidad procedente del cobro de comisiones.
En este momento son las 8 y 12 minutos y Elena Miñambres tiene ya la previsión del tiempo para las próximas horas, que me temo que van a ser sin cambios. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes desde la Puerta del Sol.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Pues así es. La verdad que prometíamos que iba a ser una semana con pocas novedades en lo meteorológico. Hoy las temperaturas máximas han sido realmente elevadas. Hemos localizado valores de 18 grados en Alcalá de Henares, 17 en Aranjuez, 16 en Madrid. Unas temperaturas que siguen siendo o siguen estando por encima de lo que deberíamos tener. Mañana más sol, más estabilidad. Abríguense durante la madrugada porque seguirá haciendo frío, pero hablamos de amplitud térmica porque mañana, aunque descienden tímidamente un grado las temperaturas máximas, seguiremos contando con valores muy suaves en esta semana de febrero. Así que tiempo anticiclónico, sol y temperaturas muy suaves durante toda la semana. Félix.
Pues Elena, no te puedes imaginar lo bien que se está aquí en la Puerta del Sol ahora mismo. Te echo de menos porque realmente es que podríamos estar haciendo radio con un jersey y poco más.
Eso te iba a decir, que has visto los abrigos bien abiertos, ¿no? Y sin bufandas ni nada.
Desde luego, es una amarilla. Esto parece una premonición primaveral, pero en toda regla.
Pues
gracias,
a seguir
Elena,
disfrutando.
Un beso, hasta luego.
A ti, hasta luego, chao.
Desde la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. ¿Qué tal, Alfonso? Desde la Puerta del Sol, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. A esta hora estamos pendientes de un accidente que se acaba de producir en el enlace desde la A5 a la M40, en la A5R, que genera 2 kilómetros de retenciones en dirección a la ronda de circunvalación. Tráfico intenso, además, de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz y la 6 a su paso por Majadahonda y El Plantío. Circulación lenta también de salida por lados en Alcalá de Henares y la 42 a la altura de Fuenlabrada. En lo que respecta a las rondas de circunvalación M40 y M50, de momento a esta hora se circula sin problemas.
En este momento son las 8 y 14 minutos. Onda Madrid desde la Puerta del Sol.
Hola, soy Juan Pablo Colmenarejo. La radio es conversación, la radio es compañía, la radio es cercanía y la radio es información. Contar lo que vemos a los oyentes que oyen y escuchan, porque lo que estamos diciendo es de su interés y les importa. La radio son muchísimas cosas, la radio está de fondo en nuestra vida y permite hacer otra actividad, como por ejemplo ahora contar lo que es la radio y caminar a la vez por la calle. Se pueden hacer dos cosas a la vez, claro que sí. Y además la radiosíntesis, por eso no continúo, podría estar una hora explicando lo que es la radio.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, Ajax-Real Madrid. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola, soy Eli del Valle y yo solo puedo decir que a mí la radio profesionalmente me lo ha dado todo. Fue mi primer trabajo, yo empecé a trabajar en la radio cuando estudiaba segundo de carrera en Radio Bilbao y ahora, unos añitos más tarde, aquí sigo, encantada de poder compartir con todos los oyentes unas cuantas horas de radio cada día, que evidentemente para mí no son un trabajo, sino un placer. Ni el vídeo mató a la estrella de la radio, ni la radio tiene pinta de irse a acabar nunca. Así que yo creo que hoy, más que felicitar a los que hacemos radio, nos tenemos que felicitar todos, porque todos, en el fondo, somos o hemos sido oyentes de radio.
La radio, señoras y señores, la escuchan cada día en este país 20 millones de personas. Y los que hacemos radio estamos tan agradecidos a aquellos de ustedes que confían en nosotros, que confían en nuestra palabra y que además nos dan crédito a las cosas que decimos en la radio. Y nos empeñamos en que ese crédito sea merecedor de todos ustedes. Han escuchado a Eli del Valle y a mi compañero Juan Pablo Colmenarejo, que hacen radio todos los días, radio pura, desde el corazón y desde la cabeza, desde el equilibrio, la moderación y desde la audacia, desde luego. En este día de la radio también tenemos que ceñirnos a la actualidad, como no podía ser de otra manera, y de esa actualidad pasa por la segunda jornada del juicio del proceso separatista de Cataluña. Hoy ha tomado palabra la Fiscalía, que acusa a las defensas de ofrecer ante el tribunal una visión distorsionada de la realidad. Lo ha hecho además con gran audacia e inteligencia y con mucha determinación. Estamos ya en el Tribunal Supremo, Lupe Ortiz.
Contrapunto en el Supremo, la Fiscalía pone en solfa los argumentos de las defensas. El juicio no es a la democracia, dice Javier Zaragoza, sino para defenderla del gravísimo ataque perpetrado en Cataluña.
Este es un juicio en defensa de la democracia, en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución española de 1978, que, por cierto, en Cataluña obtuvo el respaldo del 62% del censo electoral. La misma cifra que rechazó ese referéndum impuesto por una minoría.
Una minoría que quiere imponerse con unos dirigentes que, blandiendo sus derechos políticos, creen tener patente de corso.
No justifica convocar un referéndum que ha sido prohibido por el Tribunal Constitucional y después prohibido por el Tribunal Superior de Justicia, y no justifica tampoco destinar fondos públicos para financiar un proceso de esas características.
Lo que es España lo deciden los españoles, ha aseverado el también fiscal de Sala, Fidel Cadena.
No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. Segovia no es de los segovianos, ni Zaragoza de los zaragozanos, ni Cataluña solo de los catalanes separatistas, sino de todos.
La sesión ha servido además para conocer la postura del tribunal ante los lazos amarillos, tras la queja del abogado de Vox.
Que es un símbolo ideológico y, en consecuencia, no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que ha hablado usted, que hay uno de los procesados que lo está exhibiendo.
Oriol Junqueras será quien abra mañana la ronda de interrogatorios. El ex vicepresidente de la Generalitat se enfrenta a una petición fiscal de 25 años de cárcel.
Gracias, Lupe Ortiz. Mientras continuaba el juicio en el Congreso de los Diputados, se tumbaban los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez. Los intentos de última hora de salvar las alianzas no han surtido efecto y quienes llevaron a Sánchez a la Moncloa, los mismos que lo llevaron a la Moncloa en la moción de censura, acercan hoy un poco más el fin de la legislatura. Informa Flor Carazo.
Quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha dado el resultado de una votación en la que no ha habido sorpresas. Esquerra y PDeCAT han unido sus votos a los de PP, Ciudadanos, Foro Asturias y Coalición Canaria para rechazar los presupuestos al negarse el Gobierno a negociar la autodeterminación. Escuchamos a los portavoces del PDeCAT en el Parlamento, Carles Campuzano, y de Esquerra, Joan Tardà.
El Gobierno ha renunciado a aprobar estos presupuestos, no se ha esforzado para nada en los últimos días para construir la mayoría parlamentaria que necesitaba, y eso es un problema y una pena.
Duele mucho, sabe muy mal que esta izquierda tan timorata ante la derecha.
La ministra de Hacienda ha confiado hasta el último momento en sacar las cuentas adelante. María Jesús Montero ha criticado la actitud del PP, Ciudadanos y de los independentistas.
Lo que plantean los grupos independentistas y lo que plantea la derecha, hay toda una banda ancha, hay todo un camino que recorrer. Evidentemente la democracia implica diálogo. Esta situación de los parlamentos ha venido para quedarse y por tanto lo que los ciudadanos tienen que ver es quiénes son los que están dispuestos a dialogar.
La devolución de los presupuestos deja sin efecto el incremento de las partidas destinadas a la dependencia, subidas fiscales e inversiones en distintos territorios, especialmente en Cataluña.
Gracias, Flor Carazo. Desde la Puerta del Sol de Madrid seguimos en directo aquí en El Enfoque. ¿Y ahora qué? Nos preguntamos, se pregunta a todo el mundo, ¿qué va a pasar con Pedro Sánchez? ¿Adelantará elecciones? Todo hace indicar que sí y la fecha será el 28 de abril, lo más probable, desde luego. Esa es la fecha que toma fuerza a medida que avanzan las horas. La decisión del presidente del Gobierno la sabremos el viernes tras el Consejo de Ministros. Pero lo cierto es, y ese es el titular, que los mismos que trajeron a Sánchez a Moncloa son los que desalojan al presidente de ese palacio presidencial. Informa Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno decidirá este viernes la fecha del adelanto electoral. Desde su propio partido, el presidente castellano manchego, Emiliano García Page, propone el 28 de abril.
Un día dedicado a las elecciones siempre es un día bueno, de manera que el 28 de abril puede ser un día estupendo, desde luego.
Voces dentro del partido quieren mantener unos meses más la legislatura para poder aprobar reformas como la Mordaza, pero desde Podemos su portavoz Irene Montero apuesta por elecciones cuanto antes.
Yo creo que al Gobierno no le queda otro remedio que convocar elecciones. Creo que hoy ha quedado en evidencia la capacidad, los límites del Gobierno del Partido Socialista para gobernar en solitario.
También quieren una convocatoria rápida desde Ciudadanos. Al PP le gustaría que coincidiesen con las municipales y autonómicas para ahorrar costes, pero lo que dejan claro es que están preparados tanto que Pablo Casado ya quiere que Albert Rivera se comprometa con un pacto postelectoral con Vox.
Si los españoles unidos se han manifestado, parece contraproducente que nosotros intentemos representarlos desunidos.
Rivera no tiene líneas rojas, pero mira al PSOE, siempre eso sí, que Pedro Sánchez no lo lidere.
Se lo dije ayer en la cara a Sánchez, que creo que él era un obstáculo.
El viernes, tras el Consejo de Ministros, saldremos de dudas.
Las 8 y 24 minutos, noticias con David Moreno de la Comunidad de Madrid. Madrid, David.
¿Qué tal, Félix? 15 oficiales de la cúpula de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han presentado su dimisión al delegado de emergencias Javier Barbero, al que acusan de poner en riesgo la seguridad de los madrileños con su decisión, dicen que irresponsable, de reducir el servicio y las dotaciones para poder hacer frente a la reducción de jornada a 35 horas sin tener que incrementar los presupuestos. Ángel García.
Las dimisiones son la respuesta a Javier Barbero por el cese fulminante de Ignacio Becerril como director de emergencias y Juan José García como jefe del cuerpo de bomberos por negarse, dicen, a aceptar el cierre total del parque de la Avenida de Asturias, cierres nocturnos de otros parques y la reducción de un 10% en las dotaciones de retén que proponía el delegado para poder aplicar a los bomberos la reducción de jornada a 35 horas que ya disfrutan el resto de los funcionarios. Ceses respondidos con la dimisión del hasta ahora número 2 del cuerpo, Luis Soriano, y otros 14 oficiales, como el subinspector Rubén Gallego.
Me he visto obligado a presentar mi dimisión y asimismo
gran parte de la jefatura del Cuerpo de Bomberos. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque entendemos que en estas condiciones no tenemos la confianza suficiente para seguir garantizando la seguridad del ciudadano y sobre todo hacernos responsables de este servicio.
Desde que ha entrado hasta que salga, si es que sale, el bagaje de Javier Barbero en bomberos en la ciudad de Madrid es cero.
Pero frente a las acusaciones de los bomberos de purgas, mentiras e irresponsabilidad en la gestión de Barbero, el delegado de Seguridad insiste en que toda su actuación ha sido correcta.
Pueden opinar lo que les parezca oportuno al respecto. Si tienen toda la libertad, faltaría más para poder opinar al respecto. Pero los criterios, además, son criterios sólidos y me parece que la decisión está muy bien tomada.
La dimitida cúpula de los bomberos denuncia que se necesitan al menos 356 efectivos más para poder cumplir la propia carta de servicios elaborada por el ayuntamiento.
En estos momentos son las 8 de la tarde y 26 minutos. Estamos haciendo la radio, en el Día de la Radio, desde el corazón de España, en la Puerta del Sol. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid a las 8 y 26. En un día en el que estamos recordando y hablando con los grandes, los que abrieron caminos a la radio moderna, una radio plural, divertida, amena, culta, directa y cargada de información y de credibilidad. Hemos hablado y hablamos con Luis del Olmo, Gabilondo, Ferrari, Manuel Antonio Rico, Fernando Bocos, recordamos a Manolo Martín Ferrán, a Concha García Campó y a Ricardo Fernández Deu, y damos un abrazo muy cordial y un saludo muy especial al maestro José María García. José María, buenas noches.
Un abrazo feliz y también mi recuerdo y mi oración para esos auténticos maestros y genios, ellas y ellos que se nos han ido. Y yo con un recuerdo para todos, pero muy, muy, muy especial, para uno de los hombres sin cuya presencia, sin cuyo conocimiento, la radio en España no habría sido lo que ha sido, Manolo Martín Ferrán.
Sin duda, querido José María, Manolo Martín Ferrán, el gran hombre, toda la sabiduría de la radio concentrada en la gran humanidad física y humana y sentimental de Manolo. Hablar con García es hablar de audacia, de osadía, de generosidad, de simpatía, de ironía, de inteligencia. Tú sabes, José María, que yo soy periodista por ti, por ejemplo. Te lo he dicho, creo, alguna vez, pero no me importa decirlo públicamente.
Muchísimas gracias. Me encanta, además, que me lo digas cada vez que hablamos.
Porque así es, José María. ¿Cuál es tu reflexión en un día como el de hoy, en el que los hombres de la radio, los que estamos, los que no están pero escuchan la radio, ¿cuál es tu reflexión en un día como el de hoy, en un medio que tantas cosas, tantos días felices, tanta alegría nos ha dado a todos?
Pues es una reflexión triste. Fíjate que a mí en el año 2005 me dicen que tengo un cáncer. Yo soy católico, practicante, aunque muy pecador, y me pongo en manos de Dios, pero eso no basta, no bastaba. Un equipo médico excepcional con el hematólogo José María Fernández Rañada a la cabeza, mi familia. Cuando termino el tratamiento, que es el 2007-2008, yo soy incapaz de caminar desde mi cama al cuarto de baño. Bien, hoy, te diré, esta mañana he hecho 12 kilómetros corriendo. Para todos los que estén pasando por esa situación, no hay que condenar la palabra cáncer. Se puede, se debe de utilizar y recomendar lucha, fuerza y sobre todo cabeza. Te apunto esto porque desde el 2007-2008, obviamente, yo siempre he sido muy positivo, pero ahora lo soy mucho más. Siempre veo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Pero desde ese positivismo no podemos dar cabida a la cerrilidad y no ver la realidad de las cosas. Y la realidad, querido Félix, es que la incapacidad de nuestros dirigentes, en este caso no los políticos, sino los directores de distintos medios, naturalmente hay excepciones muy honrosas, pero hablo de la generalidad de la mayoría, sí, no tienen ni puñetera idea sino que se traen entre manos.
Bueno, querido José María García, yo quería hoy escuchar tu voz tan radiofónica, tan cercana, tan humana, la voz que nos anima, la voz que un día me descubrió las ganas de ser un hombre dedicado al periodismo y especialmente un hombre dedicado a la radio. Eso te lo debo y te lo deberé siempre, lo llevo en el corazón y mi generosidad es eterna. Querido José María, espero este saludo repetirlo todos los años, hasta que Dios quiera. Un abrazo muy fuerte, José María García.
Un abrazo y toda la suerte del mundo en esta nueva aventura, que yo creo que es la enésima, que felizmente has iniciado, querido Félix.
Gracias, José María García, un grande de la radio. Muchas gracias. Siguen ahora los compañeros, del deporte en Onda Madrid. Y seguimos aquí nosotros desde la Puerta del Sol haciendo la radio en directo, el Enfoque Onda Madrid.